Pilar Muriel en La noche más hermosa.
Siglo XXI. Uno de los conceptos más fascinantes de la física moderna es el campo de Higgs, una idea revolucionaria que, además de explicar cómo las partículas adquieren masa, también te conecta con el mismísimo origen del cosmos. En los próximos minutos se hablará de su descubrimiento, la importancia del famoso bosón de Higgs, conocido como la partícula de Dios, y el papel clave que juega el gran colisionador de hadrones en esta historia. Hay pocas personas que no hayan oído mencionar las palabras partícula de Dios y bosón de Higgs. Estos términos llevan a otro que, aunque es lógico que exista, aún no ha sido observado. Se trata del campo de Higgs. Jesús, cuenta qué es y qué supone, se supone que lo compone.
Bueno, el campo de Higgs es una idea. Es poner un elemento, en este caso una partícula, en algún contexto dentro de todo lo que compone el universo. Este campo de Higgs es una especie de continuo que está extendido por el espacio y que forma un número incontable de bosones de Higgs. Al igual que, por ejemplo, los fotones componen el campo electromagnético de la luz, pues el campo de Higgs lo compone el bosón de Higgs. Cada elemento, cada partícula, entra dentro de un campo, que es su radio de acción. Y estos campos interactúan entre ellos. Uh-huh. ¿Bien? En cuanto al hecho de la partícula de Dios, que fueron descubiertas matemáticamente por Peter Higgs y el belga François Englert. La verdad que se quedó como bosón de Higgs, pues imagino que porque uno dijo, oye, ponle tu apellido y ya está. Pero ¿por qué lo de la partícula de Dios? Esto es algo curioso, porque en realidad lo que se pensó cuando se descubrió es que se había encontrado el elemento más pequeño al cual se podía dividir la materia. O sea, nosotros cuando estábamos en el colegio estudiamos, lo más pequeño es el átomo. Uh-huh. Que sí, que lo componen protones y neutrones y electrones en el exterior, dando vueltas. Decíamos, ya más pequeño que eso no hay nada. Y resulta que los físicos empiezan a decir, no, sí hay algo más. Y empiezan a avanzar, Claro, cuando se descubre, primero matemáticamente y después físicamente, el bosón de Higgs, se piensa primero, ¿qué partícula es más pequeña que todo esto? Voy a decirle bosón, venga, le pongo bosón de nombre. ¿Y ahora por qué de Higgs? Porque fue el primer matemático, uno de los primeros que demostró matemáticamente su existencia. Pero al igual que esto se decía, que como era ya lo más pequeño, era como Dios, que era indivisible. Y a partir de aquí hubo una serie de serendipias periodísticas que hicieron que este pobre señor, el señor Higgs, recibiera algunas cartas no muy agradables por parte de algunas personas. Porque decían, hombre, que cómo ponía mancillar el nombre de Dios dándosela una partícula, que Dios era el creador de todo. Y decía, mire usted, que yo no he dicho que sea la partícula de Dios, que yo he dicho que se parecería que sería un poco, hasta ahora mismo descubierto, algo como Dios, ¿no? Que como ya no sabemos si hay más para allá, pues hemos llegado al punto, ¿no? Y hemos llegado a tocar al Creador. Porque si eso es lo más pequeño que hay, y desde ahí parte todo lo demás, todo lo que conocemos, no solamente nosotros, sino el resto del universo, eso tiene que ser lo primero que creó Dios. Claro. Y si no hay más para allá, estamos tocando lo que creó Dios en primer lugar. Él lo dijo así, ¿no? Uh-huh. Y aquí, pues, como sabemos que hay gente que se la lían con papel de fumar, por pobre mío también tuvo algún que otro problema. Pero bueno, lo importante es ese campo de Dios, campo de Higgs. Aunque, repito, esto es otra licencia periodística, no es campo de Dios.
Eso te iba a decir, de Higgs. Si es la partícula de Dios...
Es campo de Dios.
Pero el campo de Dios se lo ha añadido tú porque a ti te gusta, ¿no?
Porque me gusta hurgar en la herida, ¿no?
Quiere decir que los científicos no lo llaman así.
No. Bosón de Higgs y campo de Higgs, ya está. Lo que ocurre que es cierto que en algunos sitios, periodísticamente hablando, he leído eso de la actuación del campo de Dios, porque como el bosón de la partícula de Dios es el campo de Dios. No, pero ese campo sí es revelador e importantísimo para explicar todo lo que vemos nosotros. Y cuando digo todo, digo desde cuando miramos al espacio una estrella la más lejana hasta la mesa que estamos tocando ahora mismo, ¿eh? Todo. El campo de Higgs explica todo.
Bueno, no sé, este modelo ideado, decía, ¿no? Es la invención de un tipo de medio bastante extraño que parece igual en todas las direcciones y produce una especie de refracción compleja. En este campo, José Manuel, ¿cómo se moverían o interactuarían las partículas subatómicas?
Lo primero que tenemos que saber es que las partículas subatómicas se dividen en fermiones y en bosones. De ahí el bosón de Higgs.
Fermiones suena a insulto, ¿eh?
Sí, eres un fermión.
Fermión, más que fermión.
O me ha salido un fermión.
También.
También puede ser. Y eso duele, uf, una jarta.
Aquí la muela.
¿Cómo se trata eso? Pues tengo que ir al CERN a que me lo traten.
Como un fermión, no podía ir al dentista.
El fermión me duele, uy, lo que duele el fermión.
Uy, uy, uy. Muy buena.
¿Y sabe cómo se llama el que lo trata,
no? Sí, el sorpréndeme.
El fermionista.
El fermionista. Ay, madre mía.
Anda, que se nos está escuchando algún físico.
Es que esto es
una mide mía.
A mí me da que lo científico tiene muchísimo sentido del humor.
Sí, claro.
Tienen la vitola esta de ser gente seria, aburrida. Sí. Y me da miedo, ¿eh?
Yo también lo creo.
Tiene que haber de todo en la Viña del Señor, pero bueno.
Que sí, que no sí, puedes ir con la toca todo el día puesta, en plan malaje tampoco puedes ir, digo yo, particularmente. Pero yo tenía un profesor de física que yo recuerdo que a mí en cierta ocasión me había salido un poquito del tema, pero os voy a contar para que veáis un poco, ¿no?, lo que es la cosa, ¿no? Sabéis que cuando nosotros hablamos de temas de espiritismo, parece que estás peleado con la ciencia, ¿no? Uh-huh. Y a mí una vez el profesor este me dijo que él no se creía el tema de la tijera, el juego de la tijera, ¿no? Y yo le dije, mira, pues cuando tú quieras, te lo hago. No, yo voy a preparar un experimento y a ver si se mueve o no se mueve. Yo te garantizo que con mi experimento no se va a mover, me dijo él. Digo, cuando tú quieras. Pero ya de entrada me llamó la atención que un físico aceptara una propuesta para hablar de un tema de una demostración espiritista. Me llamó la atención, ¿no? Él preparó dos especies de apoyos basculantes que se movían para que en un lado se pusiera un ojo de la tijera y en el otro lado el otro ojo de la tijera. Es decir, que no hubiera interacción de los dedos. Uh-huh. Y dice, ahora no se va a mover. Ahora nos salimos tú y yo, lo dejamos en la cámara, que en la cámara no hay ni corrientes de aire, no hay nada. Y verás tú cómo no se mueve. Digo, bueno, vale. Nos fuimos y ahora qué tenemos que hacer. Digo, ahora lo suyo es preguntar. ¿Y qué se pregunta? Pues vamos a preguntarle tu nombre, por ejemplo. Tu nombre es Juan Antonio. Y hace la tijera ¡vum! Y se mueve. Recordar, son dos cabezales basculantes, con lo cual admitía el movimiento. Y se movió. Entonces él, eso es casualidad. Digo, no, casualidad no es. Tú has dicho que eso es imposible que se mueva. Pero bueno, pregunta otra vez. Ahora voy a decir algo que implica un no. ¿Soy profesor de ciencias sociales? ¡Bum! Se movió hacia el no. Y estaba flipando, lo decía. Es que esto es alucinante. ¿Con esto qué es lo que quiero decir? Pues que en muchas ocasiones a esa toca de... esta toga de la verdad, ¿verdad? Parece que también ellos son los que deciden romperla un poco y romper también el estereotipo que nosotros tenemos. Por lo tanto, vaya eso por delante. Retomo el tema de los fermiones y de los bosones. Uh-huh. Y los primeros, los fermiones, son los que componen la materia, es decir, el átomo. ¿Y qué compone el átomo? Los electrones, los protones, los neutrones. Y luego los segundos, en cambio, son los que portan lo que son las interactuaciones o las interacciones. Por ejemplo, los fotones, gluones y bosones, W y Z, son los responsables de la fuerza electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. Hess y Hengel propusieron que la fricción con aquel campo hipotético causaría la masa de las partículas y, en conclusión, aquellas que sufren una fricción mayor adquieren una mayor cantidad de masa. Con lo cual, ellos, de una forma sencilla, de una forma fácil, lo dejaron explicado. Y por, de alguna manera, dar forma o dar la forma que tienen a todas las cosas, como antes ha comentado Jesús, una mesa que es un montón de átomos que tienen esa forma.
Que lo conforman así.
Y que están coheccionados entre sí, que están unidos entre sí, pero que realmente son un montón de átomos. Que esto no es meterle una cuchara, es una cuchara de átomos para adentro.
Nosotros somos átomos también, ¿eh?
Claro, pero cuando nos tomamos una sopa, nos estamos tomando una sopa de átomos. Cada uno de su estilo. Que parece una tontería, una gota de agua. No nos hemos parado nunca a pensarlo, pero son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y van para adentro todas, ¿no? Es decir, que también eso es algo que nos tenemos que ir concienciando.
Yo no tengo ganas de pensar qué tipo de cosas, José Manuel, la verdad.
¿Ah, no? Pues, a la una de la madrugada.
O sea, me voy a desatomizar y me descompongo.
A mí me llama,
eso sí me gustaría en un momento dado. Venga, y ahora me recompongo.
No, pero a mí sí me llama la atención. ¿Quién hacía eso? Ah, el Terminator. ¿Sí? El de Terminator. Sí.
Se descomponía el malo y se recomponía.
Pero bueno, así las cosas, el bosón de Higgs fue denominada como partículas de Dios para que nos imagináramos un poco con un título seductor, ¿verdad? La omnipotencia. Y luego, por primera vez también, el premio Nobel en Física, Leon Lederman, en su libro de 1993, La partícula de Dios, si el universo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? El libro se llamaba así, ¿eh? No obstante, bueno, también es el que se encargan un poco de popularizarlo. Pasarían ya décadas para que al final del año de julio del año 2012 se corroborara la existencia, y fue gracias al gran colisionador de hadrones, el LHC, que sabéis que dio mucho que hablar, porque si aquí vamos a crear un agujero negro y nos vamos a ir todo por el desagüe. Y,
¿os de acordáis? Hecho, la película, creo que, perdón, la serie El Barco, creo que está basada en eso.
Sí, la de Mario Casas y
que explota, crea un agujero Suárez negro y a partir de ahí ocurre todo eso.
Sí, es así.
En
es
eso,
así.
En esa idea. Sí,
es, además, te has ido tú atrás en el tiempo.
Pero es que el LHC también tiene sus añitos ya, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Que allí más de uno que empezó está peinando canas allí.
No, además, El Barco era una serie, una película.
Era una serie,
además estaba bien, vamos, estaba entretenido, un filme muy cutre.
¿Era un colegio?
¿Cómo?
Era un buque escuela.
Un buque escuela, eso es, un buque escuela. Y
un hermano maloso que se llamaba, que empezaba por G.
Es que yo creo que me la vi, pero Godoa, es que no me acuerdo de nada. Entonces, claro.
Sé el argumento, pero no lo he visto.
Sí, yo también, vamos. No, yo sí, yo la veía. Yo la veía. Yo confieso que la veía y además me gustaba. Y bueno, se financió todo esto del acelerador de hidrógeno, de hadrones, perdón, el gran colisionador de hadrones, estuvo financiado por los 21 estados de Europa e Israel, y bueno, fue una visión colaborativa precisamente para poder ahondar en todo ello. Está, como sabéis, en Suiza, si no yo os lo digo, y el bosón de Higgs fue la partícula Goodan, ¿no? Que también le decían, que es muy curioso, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Y que esa que os dejó reír a vosotros.
Es que dice que es muy curioso, ¿qué le vamos a hacer? Pero que
sí, porque no, es muy curioso que todo el mundo que financiaran eso en busca de esa partícula, precisamente.
Ah, vale. Yo creía que era por lo del nombre.
No, lo he comentado antes porque se pusieron a financiar la partícula, el gran colisionador, para poder sacar, precisamente, para poder demostrar la existencia de esa partícula. Una partícula que para muchos es maldita y para otros es precisamente, bueno, pues una bendición, porque al fin y al cabo es el motivo que les da y que le impulsa a seguir investigando, que siempre es importante.
Jesús, el descubrimiento del bosón de realmente fue algo revelador dentro de la física y gracias a él los expertos consiguieron avanzar en las observaciones y cálculos de otras formas y estados de la materia. Aparte de esto, ¿cuál es su importancia?
Uy, muchísima. Radica en la explicación prácticamente de todo lo que de todo lo que se mueve y de, sobre todo de la masa que tienen las partículas. Veréis, ¿sabéis aquella famosa ecuación? Me imagino que la conocéis. E igual a mc cuadrado. Uh-huh. Esa ecuación de Einstein, de la famosísima ecuación. Bueno, pues el bosón de Higgs es importante para explicar esta ecuación. Veréis.
Esa es la ecuación de lo de la relatividad.
Exacto. La relatividad, y, ¿no? la que dice que un objeto, cuando se mueve a la velocidad de la luz, uh-huh, su masa aumenta al cuadrado de esa velocidad. Por eso es por lo que nosotros no podemos, teóricamente, viajar a la velocidad de la luz. No solamente porque no tengamos un motor que nos pueda impulsar a esa velocidad, sino porque la cantidad de energía sería tal que cuando lleguemos a la velocidad de la luz no haría falta un empuje que hoy en día es imposible. Repito, cuanto más aceleramos, más masa adquirimos. ¿Bien? Vale. ¿Y esto qué lo explica? La fricción necesaria con el bosón o campo de Higgs. Porque una masa, una partícula adquiere masa cuando fricciona con otra. ¿Y cómo no se encontraba con qué? Se decía, Einstein tiene razón. Sí, se ha demostrado, sí, hemos hecho pruebas empíricas sobre partículas que las aceleramos a la velocidad de la luz y adquiere una gran cantidad de masa. ¿Cuál es la primera? La propia que se descubrió en el LHC, la del coleccionador de hadrones. Es que empezó a esa partícula que chocó, empezó a impulsarse a la velocidad de la luz y se dieron cuenta los científicos que efectivamente cuanto más rápido iba, más masa adquiría. La ecuación demostrada. ¿Pero qué es lo que ocurrió? Había dos posibilidades cuando aquella partícula chocó la una contra la otra en el centro y esos sensores detectaron lo que ocurrió. La primera posibilidad es que chocaran y no ocurriese nada. Sería algo catastrófico. ¿Cómo se demuestra entonces la ecuación de E igual a mc cuadrado? No hay nada, porque sabemos que todo tiene un principio de acción y reacción. Si la partícula cuando se acelera adquiere masa, tiene que ser por algo. Algo tiene que hacer que lo provoque. Si chocaba aquello y no había nada, ¡ostras! O se habían equivocado o aquí hay más tela que cortar. Pero no, ocurrió. Chocaron y durante una infinitésima parte de un segundo se descubrió el bosón de Higgs. Pero, repito, la importancia del bosón. Otra de las razones por las cuales el bosón es importante es por la siguiente reflexión que os voy a decir. Fijaos. Vivimos en el fondo de un pozo gravitatorio, en la superficie de un planeta cubierto de gas que gira alrededor de una bola de fuego nuclear a 120 millones de kilómetros de distancia. Y esto nos parece normal. No, esto no es normal. Punto 1. Si no existiera el bosón de Higgs y provocara ese equilibrio, ese sumidero del agujero en el cual estamos, uh-huh, ya hace tiempo que nos estaríamos ya en el fondo de esto. 2. Si no llega a ser porque la fricción con el campo de Higgs evita que vayamos a más en cuanto a la velocidad, ya nos habríamos caído dentro del Sol. Y 3. Si no hay nada que cohesione las partículas y que haga que esa bola nuclear se quede donde está y no se expanda por todos los sitios del universo, quemándonos a nosotros, es por el campo de Higgs. Con lo cual, este campo explica cómo todo se mantiene en perfecto equilibrio. Porque hay un campo que evita que el Sol se desparrame, que nosotros vayamos hacia el centro del agujero negro y otra serie de circunstancias que ocurren en nuestro universo. Esa es la importancia del campo de Higgs. Fundamental.
Como una especie de red, ¿no? Que mantiene el equilibrio.
Exacto, que nos mantiene cohesionados. Y que, por cierto, también hace que nosotros nos mantengamos como somos. Claro. No nos desparramemos por el,
como
por el
espacio.
Exacto.
A ver, una de las dudas que parece incomprensible, pero que para la física convencional está más que asumido, es lo que comentaba Jesús, esto del aumento de masa de un cuerpo conforme este acelera en el espacio. De manera fácil y profundizando un poquito más, José, ¿cómo explicarías esta propiedad de la materia?
Ay, es complicado, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacer un acopio de voluntad. El descubrimiento del bosón de Higgs en el gran colisionador de hadrones en el año 2012 confirmó que lo que los físicos ya sospechaban, ¿no? Que realmente había una partícula que no se podía, en principio, a priori, descomponer más. Jesús, tú me corriges.
Sí, no, yo estoy tratando de
descomponer
esto,
más.
Ojo, esto es difícil, ¿no? Lo siguiente. Hay físicos que todavía no son capaces de explicar por qué una masa adquiere, una partícula adquiere masa de esta forma, ¿eh?
Bueno, porque en, ellos en lo hacen todo con las matemáticas.
Claro, pero...
Es que es como otro... es como el músico con las notas musicales, con su partitura, el físico, el matemático, el científico, lo hace a través de los números. Claro, de entonces, los números. Le resulta, considero, más complicado. Luego los profesores se suponen que tienen una habilidad especial para poder trasladar y explicar eso a los alumnos.
Hombre,
A los más jóvenes, digo.
Sí,
los
no,
que
no,
están
por
en la universidad van a entender
el
lenguaje.
O sea, para explicar el campo de Higgs hay que hacerlo de tal manera que no se viole ni la primera ni la segunda ley del movimiento de Newton. Y claro, un alumno avezado dice, señor profesor, pero entonces eso que esto esté diciendo viola las dos primeras leyes de Newton. Y se queda el profesor diciendo, espérate, déjame que siga, hijo, no me fastidie. Y pero es que así, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil.
Es muy complicado, por tanto...
Pero vosotros sé que sois muy habilidosos en esta materia.
A ver si somos capaces.
Vamos a ver.
De la divulgación.
A ver. Lo que sospechaban es que existe un campo que permea el cosmos y que genera las masas de partículas elementales. Pero a los físicos les resultaba imposible explicar a los demás que este llamado campo de Higgs cumple una enorme tarea. Y el enfoque común era contar una versión casi exagerada de que existe una sustancia, como una sopa, una sopa, que llena el universo. El universo es una olla.
La Mafalda se pondría en el...
El universo...
La sopa me la va a poner hasta en el universo.
Es una olla. Con premio. Y ahí echamos esa sopa. Y esa sopa que llena el universo es el campo de Higgs. Hasta ahí ya vemos lo que es la sopa, ¿verdad? El campo de Higgs. Y a medida que las partículas se mueven a través de él, la sopa la frena. Es como si la sopa fuera tan densa que los pitraquillos que hay de los picatostes de pan no se pudieran mover cuando tú mueves el cuchareo. ¿Por qué? Porque es muy denso. Entonces, el campo lo que hace es frenarla. Y como las van frenando, lo que adquieren es más masa. Es como si...
Se va pegando un picatoste con el otro.
Ahí está, o como si fueran chupando la sopa, pero la sopa no se agotara. Y se van hinchando y van cogiendo cada vez más masa. Y eso sería ese campo, ¿verdad?, de Higgs. Pero hay otras versiones que describen el campo de Higgs como algo parecido a una especie de melaza, un matorral, una multitud de personas o incluso una extensión de nieve. Aquí ejemplos hay muchos, ¿no? A mí yo me quedo con la olla porque es muy mío, ¿no? Entonces, también hay historias que entran en conflicto con lo físico y hay incluso, bueno, las primeras semanas de los cursos universitarios del primer año se toca mucho esto del campo de Higgs para que se pueda explicar y para que de alguna forma, como comentaba Jesús, se pudiera dar vuelta a una explicación que no violara ni el primero ni el segundo de los postulados de Newton. Claro, ahí las leyes del movimiento, ahí nos encontramos con un montón de problemas, porque entre otras cosas, ir en contra de la primera y de la segunda ley de Newton en cuanto al movimiento, lo que hace...
¿Nos recordáis la primera y segunda ley de Newton, por favor?
La primera ley de Newton es que todo objeto aparece en movimiento hasta que hay una fuerza contraria que lo contrarresta.
Que lo frena, ¿vale?
Que lo frena. Esa es la primera ley
de Newton. ¿Qué es el campo de Higgs?
Que podría ser el campo de Higgs, pero claro, pero es que para explicar eso haría falta que el movimiento continuo de la gravedad, que es la segunda ley del movimiento, estuviera siempre establecido a la gravedad a la cual puede ser atraído un cuerpo. Claro, si el bosón de Higgs o el campo de Higgs se mete en frenar un cuerpo y hacer que obtenga masa, ¿de qué manera lo hace? Porque entonces entraría dentro de estas dos leyes y diría, no, es que el movimiento continuo hasta que algo lo frena, pero algo lo frena tiene que ser otra partícula, otra partícula dentro de un campo. Y es que el campo también interactúa con la gravedad, de tal manera que sería tal Y fue un estudio mental que los profesores tienen que decir, vamos a dar esto por sabido y después vamos a explicar por qué.
¿Y la segunda? ¿No?
La primera es la del movimiento, la segunda es la de la gravitación. Un objeto es atraído por la gravedad de otro cuerpo, equilibrando siempre en el caso de que los dos cuerpos tengan la misma masa, pero siendo inversamente proporcional cuando un objeto tiene más masa que el otro, o sea, lo atrae más, ¿no? Esas son las dos principales leyes del movimiento de Newton. La de la fricción, que lo frena, cualquier objeto es frenado. Si yo le doy un golpe a algo, sin nada que interactúe y lo friccione, estará en continuo movimiento para siempre, jamás. Eso no ocurre. Y la segunda, la de la gravedad.
Claro. Es como si nunca se pudiera parar, ¿verdad? Ese movimiento, un movimiento perpetuo, que dicho sea de paso, es otro de los santos griales que se están buscando actualmente en tema de física, el movimiento perpetuo. Entonces, claro, con todo ello, ir en contra de una de estas leyes realmente lo que puede provocar es un caos, es un desastre. Y por eso hay que tener mucho cuidado, porque en realidad el campo de Higgs no tiene nada que ver con el movimiento ni con la desaceleración, sino que su historia gira más correctamente en torno a la vibración. Fíjate qué curioso, en torno a cómo se vibra, que también es una forma de entrar con energía, ¿no? Entrar en el terreno de la energía. Y en la teoría de cuántica de campos, en el marco de la física de partículas modernas, se dice que el universo está lleno de campos. Y algunos ejemplos son el campo electromagnético, el gravitacional, el propio campo de Higgs, y cada uno tiene un tipo de partícula que se entiende mejor como una pequeña ondulación dentro de ese campo. Una vibración, si os fijáis, una ondulación es una vibración. Son las formas en las que se trata de explicar todo esto, que no es un concepto sencillo de explicar, pero que sí es verdad que de alguna forma viene a poner un poco de orden dentro de lo que es ese concepto tan amplio como es el bosón de Higgs. Bueno, yo me quedo con la olla con sopa.
Va delimitando un poco también los conceptos. A ver, igual digo una barbaridad, pero esto es como lo de la altura. Dentro de nosotros estamos en un mundo tridimensional. ¿Cuántas dimensiones?
Tres dimensiones más una cuarta, que se supone que es el tiempo, aunque hay un debate sobre una dimensión, un tejido.
¿Y esas tres dimensiones son?
Alto, ancho, fondo, que es lo que nos da la forma de 3D, de objeto 3D, más el tiempo, que es lo que tarda entre un cuerpo y un punto.
Y dentro de la física puede estar lo que es el movimiento, la densidad y la vibración, ¿no?
Sí,
podría
sí
ser algo así, ¿no? También, o sea, son distintos ámbitos dentro de la física que...
Sí, es que esos conceptos dentro de la física, aunque son elementales para poder conocer cómo conocemos todo lo que nos rodea, son fundamentales también para hacer ciertos cálculos. Resulta que cuando llegan este tipo de acontecimientos, como el bosón de Higgs, empezamos a tener que retocar ciertas cosas que dábamos por sentadas o por sabidas, para no cambiarlas por otras, sino adquirir otra serie de conocimientos nuevos en torno a la observación del universo y a la observación de los objetos dentro de la física convencional, claro.
La noche más hermosa.
Bueno, hablando de la vibración, de esa vibración que mencionabais, sería imposible si no fuera por la existencia del campo de Higgs, además de una cierta ayuda necesaria de la física cuántica. ¿De qué manera piensan los expertos que pueden interactuar estos dos campos y qué efectos tendrían?
Bueno, esta interacción dentro de los campos, el efecto que tendría realmente serían varios. En primer lugar, tenemos que intentar comprender que cuando un objeto adquiere masa, no lo hace porque haya algo que se eche encima de la partícula. O sea, no es un fotón se mueve y adquiere masa. Bueno, en el caso del fotón no adquiere masa.
Como si fuera una croqueta que la envuelve.
Sí, no tenemos que pensar en eso.
Con huevo y pan rallado.
Claro, no tenemos que pensar en eso porque no hay nada que diga, oye, el bosón, ¿qué es lo que hace? No, que se echa encima de la partícula y empieza a crecer y por eso se frena, porque adquiere mucha masa. No, es que no funciona así, de esa forma. ¿Cómo debemos comprender esto? Con la vibración, las cuerdas de una guitarra.
La propia cuerda vocal, ¿no?
Un objeto adquiere más masa cuanta más vibración le provoca el resto del entorno, incluyendo el campo de Higgs. Pero es una cuestión de vibración. Y esto lo podemos explicar con el péndulo. Si nosotros cogemos un péndulo una cuerdecita con una bolita abajo, y lo colocamos en cualquier lugar del espacio donde no exista atracción gravitacional y damos un chorlito, el péndulo se va a mover erráticamente durante todo el tiempo posible, sin que tenga un lugar concreto de movimiento. Sin embargo, cuando el péndulo lo colocamos en un lugar donde hay gravedad, ¡ah, amigo, esto cambia! Ya entonces el péndulo tiene un movimiento concreto, dependiendo de la gravedad que lo atraiga. Y este movimiento será siempre igual, intentando contrarrestar su propio movimiento, es decir, parpadeándose de izquierda a derecha. Pero el péndulo no se... Dentro de la física, es que por eso intento explicar esto, para que veamos un poco los conceptos de la física. Para nosotros es que se mueve de izquierda a derecha. Para un físico, ¿qué diría? No, no se mueve de izquierda a derecha. Busca su equilibrio. Y la gravedad lo rompe. ¿Cómo? Cuando va hacia la derecha, la gravedad lo atrae hacia la izquierda. Y cuando va hacia la izquierda, la gravedad lo atrae hacia la derecha. Pero el péndulo, su fin no es moverse, es quedarse quieto. Y hay una fuerza que lo impide. Pero esa fuerza no explica por qué el movimiento siempre es rectilíneo. Porque podría ser para acá, para allá, donde quisiera, ¿no? Errático.
Pendolado.
Sí.
Totalmente.
La gravedad lo atrae, pero no en un punto concreto. ¿Qué explica entonces esa vibración? El campo de Higgs. Es lo que hace que el péndulo se mueva de izquierda a derecha ordenadamente. En una línea concreta. Y no de izquierda a derecha, pero dando vuelta para todos lados. Eso es lo que hace el campo de Higgs. Y sobre todo, lo que hace es que la vibración de la cuerda sea mayor cuanta más gravedad atraiga a la bola de la cuerda, adquiriendo, por tanto, más masa. De tal forma que esta explicación sería la más válida a la hora de hacer la interpretación del cosmos. Esta musicalidad, esta vibración, no sería perfecta. Sin embargo, muchos de los músicos, que también son físicos, se han dado cuenta que gracias al campo de Higgs se puede explicar la razón por la cual existe un patrón de movimiento de vibración en todas las partículas del universo. Y que ese patrón es el mismo para esa partícula en concreto, salvo algunas que no tienen masa y que no vibran, como es el fotón. El fotón se mueve erráticamente, le da igual la gravedad, ¿por qué no lo atrae? ¿Por qué no? Porque cuando han estudiado el fotón se han dado cuenta que no vibra. La vibración es cero. Sin embargo, el resto de partículas sí vibran. Cuanto más, dependiendo de la masa que adquiera con la velocidad que lleve esa partícula. Y en este caso, nosotros, como nos movemos por el universo a 1.700 y pico de kilómetros por segundo, tenemos masa. Y esa velocidad que haría que nos desintegráramos hace el bosón de Higgs que esa vibración se quede dentro de esa bola, sin que pueda irse para ningún sitio. Es como si el bosón dijera, como si la cuerda, una cuerda de guitarra vibra, pero el bosón es tanto la parte de abajo como la parte de arriba que la sostiene. Eso es el bosón. Y el campo es todo lo que rodea la cuerda, haciendo que vibre, que suene, pero en su sitio. Y a su nota. Y con su intensidad. Ni más ni menos. Esa sería la explicación.
¿El fotón es el único elemento que no vibra?
Hasta ese momento, el único es el fotón. Hay otro que sería el taquión, pero que todavía se está estudiando. Y este, el taquión tiene su miga, porque esta partícula podría ser la responsable de que si todo se va un poquito, se exacerba un poquito, podría ser responsable del final del universo. Pero eso no está demostrado todavía. De momento el taquión está siendo investigado, pero de momento la partícula que no vibra y por tanto no tiene masa, de momento es el fotón.
¿Tú sabes a mí a qué me suena taquión?
A taco.
A cuando voy a un restaurante y dame un taquión, dos taquiones. No sé si te suena, es que le ponen unos nombres de verdad. Muchas veces se dice que en el misterio nombramos las cosas raras, pero esto también tiene lo suyo, ¿eh? También tiene su miga.
José, aunque el universo puede parecer estable, ya que ha existido durante nada menos que 13.700 millones de años, varios experimentos sugieren que está en peligro por el taquión. ¿No, Jesús?
Es una de las partículas que podría poner en peligro todo esto.
Pues lo que acaba de comentar. Bueno, ¿cuál sería la causa responsable de su posible final?
Es que, claro, nos creemos que...
Porque el campo de Higgs se puede eliminar.
No, es inherente, es como el resto de campos. Todo tiene que ser un conglomerado perfecto para que podamos explicar el equilibrio en el cual nos movemos.
Bueno, eso para poderlo explicar, pero ¿se podría eliminar?
No, tendría que eliminarse la partícula de Higgs y eso es inherente al átomo, con lo cual es inherente a todos nosotros, no es posible.
Entonces, ¿cuál sería la causa posible o responsable del posible final del universo?
Pues qué miedo, ¿verdad? Hay un big crunch y adiós, hemos acabado. Total. Bueno, hoy he visto
total,
yo
ni te va a enterar.
Hoy he visto yo un GIF, una recreación, uh-huh. y era muy curioso porque se veían cómo llegaban todas las galaxias a un mismo punto. Uh-huh. Y ese punto se ponía incandescente y se ponía más chico. Y ahí se quedaba. Y el resto seguía siendo vacío. Seguía siendo un fondo negro ahí, sin nánina. Bueno, independientemente de los GIFs que yo me veo de física y demás, uh-huh. Sí es verdad que nos encontramos que hay varios experimentos que sugieren que nuestro universo está en peligro porque camina en el borde de un precipicio, digamos. Y todo se debe a la inestabilidad de una única partícula fundamental, el bosón de Higgs. En una investigación realizada por una serie de físicos y que está publicado, se han puesto de manifiesto algunos modelos en los cuales el universo muestra su cara desde el punto de vista del universo temprano. Aquellos que involucran objetos llamados como agujeros negros primordiales ligeros probablemente no sean correctos porque habrán activado el bosón de Higgs para poner fin al cosmos.
No me he enterado de nada.
¿A que no? Yo te lo voy a explicar. Un agujero negro. ¿Qué tamaño tiene un agujero negro, Pilar?
Y yo qué sé.
Es pequeño en relación con la masa que tiene.
Una ciudad. Uh-huh. Una ciudad. El diámetro de una ciudad media de hoy día uh-huh. es un agujero negro. Y fíjate tú lo que engulle eso. Pues ese es el tamaño que tienen. Entonces, viéndolo desde el punto de vista del universo temprano, hay quien trata de relacionar lo que es esos agujeros negros con lo que es el bosón de Higgs. Y no es correcto. No es lo mismo. Una cosa es una partícula primordial y otra cosa es un agujero negro primordial, que no tienen por qué estar relacionados. Simplemente cada uno va por su lado. Evidentemente, el bosón de Higgs forma parte de esa partícula elemental y el agujero negro cuando engullirá partículas elementales, pero no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Por lo tanto, son conceptos erróneos.
Conceptos diferentes.
Sí, conceptos diferentes, no erróneos, exactamente. Entonces podemos pensar que este campo es como si fuera un baño de agua en perfecta calma en el que nos sumergimos y tiene propiedades idénticas en todo el universo. Lo que significa es que observamos las mismas masas e interacciones en todo el cosmos. Diáfano, todo diáfano, no hay nada. No hay nada que rompa esa uniformidad, todo es uniforme, todo se puede describir de la misma forma. Esa linealidad es lo que constituye ese campo de Higgs, pero independientemente de ello, también es cierto que a día de hoy tampoco podemos explicar ni cómo es, todo esto es una elucubración, ni cómo es, ni el estado de la energía más bajo posible, pero es lo que dicen los físicos al fin y al cabo. Es como lo explican ellos. Es decir, nosotros no nos podemos inventar nada. Mm. Simplemente parafrasear lo que ellos explican.
¿Pero cuál sería el posible final o el responsable?
El posible final es una ruptura dentro de ese bosón de Higgs, que no sabemos cómo puede llegar. Porque,
por eso lo que yo comentaba, que se puede destruir.
No. En principio no.
Pero si se puede quebrar.
Pero yo, por otra parte...
Podría hacer que...
Hacer como una especie de grieta o algo de esto, ¿no?
Podría ser que el campo tomara una... A ver cómo explico yo esto para que sea sencillo. La física, las características del campo podrían cambiar de tal manera que no supiéramos en qué se convertiría. Y ese en qué se convertiría podría ser contraproducente con el equilibrio del universo.
Que cambiara incluso la vibración energética que tuvieran. Entonces ahí ya nos encontramos con un campo que es absolutamente desconocido. Que es lo que os he comentado, que todo esto son elucubraciones.
Ya.
Que aquí no hay nada seguro. ¿Sabes el problema cuál es, no, Pilar?
No.
Imagínate, o tú, Jesús, o Gloria, tú, que estamos ante una partícula que ya creemos que no podemos ir más para allá. Pero ¿y si tuviéramos imaginaos un microscopio tan potente, tan potente, tan potente, tan potente, que pudiéramos analizar el bosón de Higgs. Bueno, ¿sabéis qué nos encontraríamos? Que el bosón de Higgs a su vez está compuesto por otras partículas, seguro. Seguro. Porque lo mismo se pensaba cuando se investigó el tema del átomo, que se creía que ya más para allá del átomo no había nada, y descubrimos que había electrones, que habría neutrones, que habría protones, que a su vez había bosones, que había...
Ya. Jesús, las recientes mediciones de masas de partículas del gran colisionador de hadrones del CERN sugieren que tal acontecimiento, esto del final, tiene visos de ser posible. ¿Se sabe cuándo ocurriría?
Bueno, sí, se sabe cuándo ocurriría. Podría ocurrir pues, dentro de unos miles de billones de años. Yo creo que nos habremos jubilado. Yo por lo menos espero jubilarme para ese tiempo. ¿Sabes?
Bueno, quien no cree en la reencarnación, alguien le lo vivirá.
No creo que me pille. Sí, sería un poquito tarde. Lo que pasa es que para que se forme esa burbuja en ese campo de Higgs, tendría que darse una serie de circunstancias que obligarse a ciertos cambios en el microcosmo y en el macrocosmo. Microcosmo, pues no me refiero a nosotros, no me refiero a las partículas elementales más pequeñas que existen en el universo. Y el macrocosmo, que sería todo el resto del universo como lo conocemos hoy en día conformado. Y, la presencia de energía en el universo hasta ahora mismo es más o menos estable. Los agujeros negros primordiales darían un aspecto a esa especie de equilibrio de energías un poco disonante. Quizá es como imaginaos que la energía es una autopista perfectamente asfaltada, magníficamente, sin una sola grieta, y de buena primera panta encuentro una piedra en medio. Y vas tú con el coche y ahí son 12 metros de ancho y vas con tu coche a una velocidad altísima que coge justo la piedra. Entonces eso dicen los científicos, que es muy difícil. O sea, que ocurre eso es muy, muy difícil. Una probabilidad altísima de que no ocurra. Por lo tanto, ese agujero negro primordial que supuestamente matemáticamente debería existir, sería lo único que cuando se calienta y se rompe, pues en ese calentamiento podría alterar la vibración del bosón de Higgs. Y alterado este, se alteraría lo que sujeta todo lo que hemos explicado hasta ahora mismo. Los efectos térmicos también podrían desestabilizar el propio bosón en el sentido de hacer que se fusione o choque o termine con alguna otra partícula conocida. Pero esto de momento no se sabe bien si puede ocurrir o no. Lo que sí es cierto es que la relación entre el agujero negro primordial y el bosón de Higgs, hasta ahora mismo matemáticamente, es difícil.
¿Perdón, dicho que por el tema de temperatura?
Sí, porque cuando un agujero negro explota...
El Sol, por ejemplo, también está dentro del campo, o sea, del... ¿no?
No. Cuando tú sales al espacio, la temperatura que hace no es la que te da el Sol aquí en la Tierra. El Sol a nosotros nos calienta porque el calor, la radiación, se queda sujeta con la atmósfera. Cuando sale ya no hay. Con lo cual, cualquier variación de temperatura en el espacio profundo se sentiría. Y esa variación haría que variase también el resto de los campos de los que estamos hablando, incluyendo el campo de Higgs.
Pero es como si el campo solamente existiera en la Tierra y existe en el universo, en con lo cual está dentro de o sea, entiendo que comprende esas variaciones de la temperatura.
Pero no hay variaciones
como si se adaptara.
Sí, pero no hay variaciones tan inestables y tan rápidas. No estamos hablando, por ejemplo, de un agujero negro que tardará miles de millones de años en disolverse. Sino de algo que se crea y a los 10 minutos, ¡pum!
Sí, como
desaparece.
Cuando pones demasiado calor en un cristal, lo pasas del frío al calor, ¿no?
Pero, con una temperatura altísima en un espacio muy pequeño. Y eso sería esa piedrecita que decía yo en la autopista, es la que podría hacer que se estabilizase la dirección del coche, que sería nuestro universo, y que puede tener un accidente.
En esta nueva investigación se demuestra que hay una fuente de calor que causaría constantemente ese burbujeo, ¿no?, en los agujeros negros primordiales. Pero según los cálculos realizados, ¿existe en realidad estos cuerpos celestes?
Existen. Y se creen que surgen en el universo primitivo a partir de un colapso de regiones excesivamente densas dentro de lo que es el espacio-tiempo. A diferencia de los agujeros negros normales, que se forman cuando las estrellas colapsan, y a partir de ahí los primordiales podrían ser diminutos y tan ligeros como un gramo. Un granito de arena, ahí estaría. Fíjate qué curioso, un agujero negro. primordial, ¿eh? Uh-huh. Que bueno, también es verdad que no son tan nocivos como los agujeros negros comilones que vienen después. Pero la existencia de los agujeros negros tan ligeros es una predicción de muchos modelos físicos que describen la evolución del cosmos después del Big Bang y inmediatamente después. Es decir, el Big Bang empieza a expandirse y empieza a ir creando lo que es ese caldo de cultivo de lo que serían estrellas,
galaxias. ¿Pero habían dicho que lo del Big Bang no había sido, no era tal cual?
Bueno, se había dicho que no era tal cual, pero realmente a día de hoy es una de las hipótesis que más se maneja. Es decir, si no surge el Big Bang, ¿qué había antes? ¿Siempre ha estado ahí? ¿Y quién lo ha puesto ahí? ¿O por qué se ha puesto ahí? ¿O de dónde surge esa energía? ¿O de dónde surgen esos cuerpos? ¿Siempre han estado ahí? ¿Siempre? Entonces, ¿cómo que el universo tiene 14.000 millones de años? ¿Qué había antes de esos 14.000 millones de años?
Bueno, dice que tiene 14.000 millones de años porque lo decimos nosotros.
Pero fíjate,
o sea, lo dicen los científicos.
Fíjate la cantidad de preguntas.
Pero vete tú a saber.
La cantidad de preguntas que pueden surgir en un momento. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y esto y lo otro? Te abruma, ¿no? Dices, más vale que no hubiera preguntado nada.
No, pero si es así.
Claro, es que es así, ¿no? Entonces.
Y de hecho, son las preguntas que se hacen los científicos, ¿no?
Es que no hay otra forma, si no, no progresaríamos.
¿Y por qué?
Claro, no progresaríamos. Y esos modelos son los que hay ahora, que creen que el universo aumentó enormemente de tamaño después del Big Bang, claro, porque al principio estaba todo condensado. Y sin embargo, probar la existencia de estos agujeros negros primordiales, lo que conllevan son y nos lleva, nos redirige a una salvedad. Stephen Hawking demostró en la década de 1970, debido a la mecánica cuántica, que los agujeros negros se evaporan lentamente emitiendo radiación a través de lo que es el horizonte de suceso, que hemos hablado ya en varias ocasiones de ello, es decir, un punto en el que ni siquiera la luz puede escaparse, que es el horizonte de suceso. Y eso lo que provoca y que demostró Hawking, es que los agujeros negros se comporten como una fuente de calor en el universo. Claro, si están papeando todo el día, de alguna forma tienen que disipar eso. ¿Y cómo se disipa? Disipación de calor. Y a partir de ahí empiezan precisamente a generar una temperatura inversamente proporcional a su masa. Claro, si la masa es muy grande, la temperatura será pequeña. Si la masa es pequeña, la temperatura será muy alta.
Muy alta.
Inversamente siempre proporcional a eso.
¿Y si encima va muy rápido?
Bueno,
adquiriría mucha más masa.
Y entonces la temperatura baja. Uh-huh. Eso es así. Si va más lento, adquiere menos masa, la temperatura más alta. Fíjate qué curioso. Y en particular, los agujeros negros primordiales, más ligeros, son unos pocos de miles de millones de gramos que formaron el universo primitivo hace 10.000 millones de veces más pequeño que la masa de la Luna. Imaginaos la Luna, 10.000 millones de veces más chica que la Luna. Eso es nada, es un granito de arena. Y todo eso es debido a la llamada radiación de Hawking, que se genera una temperatura ambiente y la presencia del campo de Higgs, pues se comportaría como impurezas en una bebida gaseosa, ayudando al líquido a formar burbujas de gas, a contribuir a su energía mediante el efecto de la gravedad debido a la masa del agujero negro y a esa temperatura ambiente debido a esa radiación de Higgs, de Hawking, que yo me he adelantado y os lo he explicado con un poquito de antelación. Pero que de alguna forma, son cálculos que se han ido generando, que se han ido observando y que esto significa que es muy poco probable que tales objetos hayan existido alguna vez, simplemente que de hecho deberíamos generarlos como un modelo físico, porque de momento, tú me corriges, Jesús, agujero negro primordial no hemos visto ninguno.
De momento no.
Pero sí es verdad que son estudios, matemáticamente, físicamente.
Claro, pasa ahí un poco como el bosón de Higgs, no está basado solamente matemáticamente, después se demostró. Los agujeros negros primordiales están matemáticamente, pero no se ha visto ninguno. ¿Qué hacemos? ¿Aceptamos que el bosón sí existía y los agujeros negros no? Es que esto es un poco entrar en terreno resbaladizo, la verdad.
En principio deberían de haber existido, porque físicamente lo han demostrado. Pero claro, físicamente Luego tenemos ahí las leyes de evaporación, el tema de lo que el burbujear, como se le llama, de esos propios agujeros negros, de esas partículas o fuerzas que pueden ser completamente nuevas, y diariamente van surgiendo temas nuevos que hacen que todo se replantee.
Pues imagina un océano invisible que lo impregna todo, donde cada partícula que se conoce interactúa de maneras que determinan su masa, su comportamiento e incluso cómo se forman las estructuras del cosmos. Ese océano es el campo de Higgs, una pieza clave en el rompecabezas de la física moderna y del cual se está cada día más cerca de su observación directa. Ojalá que podamos contártelo pronto.